Muy bien, 9 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ya está con nosotros aquí en estudios el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, un saludo a usted y a la audiencia.
Vamos a contarle a los oyentes que Casaravilla es recibido de ingeniero electricista en el año 1990 en la UDELAR, allí se graduó, es magíster en ingeniería eléctrica y doctor en ingeniería eléctrica también. Por aquellos años, a comienzos de los 2000, 2002, 2003, por allí, ¿no?
Casi que soy del siglo pasado también.
Se doctoró también. Bueno, entre los dos siglos, ¿no?
Exacto.
Allí fue la peripecia. Ingeniero, arranca este fin de semana la Semana Santa o la Semana de Turismo y UTE salió a hacer una recomendación pública que a algunos le llamó la atención, que es una advertencia en torno a la remontada de cometas.
Sí, eso lo hacemos casi todos los años y justamente en esta época es cuando detectamos que hay la mayor cantidad de cometas en el aire. Tuvimos un accidente fatal hace 3 años en Paso de los Toros y tenemos al año y como 30 personas que mueren electrocutadas en el Uruguay y tenemos la responsabilidad de tratar de transferir a la gente todas las precauciones habidas y por haber. Y justamente en este tema de las cometas y además con el tema de los alambre pastor, que son el conductor que usan los alambrados eléctricos en el campo, son de un plástico conductor que tiene cierta capacidad de conducción, que es muy livianito, es espectacular para levantar cometas y con eso la quedan como, porque fue con eso que fue el accidente en su momento. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad tratar de en cada instancia. Eso se da sobre primavera y sobre Semana de Turismo la mayor incidencia.
A usted le está tocando presidir esta empresa pública en un momento apasionante, supongo, para usted, históricamente, por el cambio de la matriz energética. O sea, es un cambio que capaz nosotros todavía no somos conscientes de la importancia. Se comunicó incluso que el miércoles pasado, si no me equivoco, se cubrió el 100% de la generación energética con energías renovables. ¿Es así eso?
Pero es que se dio ya hace 1 año y medio que venimos teniendo instancias en las que se da eso.
¿De 100%?
Lo que pasó ahí es que fue casi el 100% solo con energía eólica. Ajá. O sea, con energía renovable ya hemos tenido hasta meses completos que no hemos perdido ni una sola térmica. De hecho, el año pasado se prendió solo un 3% de la generación fue con térmica, pero en realidad fue porque lo exportamos a Argentina. O sea, casi que el 100% fue nuestra. En algún momento, en algún pico de consumo, digamos, se prendió alguna térmica para Uruguay. Pero lo que se dio es eso. Lo que no se puede es el 100% con eólica, porque siempre queda una pequeña máquina del orden de 50 mega, que es la que hace el seguimiento de frecuencia, la estabilidad del sistema. Pero sí, se puede, y eso es lo que nos miran de todo el mundo, nos preguntan cómo lo hicieron, porque justamente una de las discusiones que había hace mucho tiempo, que Uruguay ya ha demostrado como un laboratorio de la realidad, se puede gestionar un sistema con muchas energías renovables no convencionales, llámese eólica y solar.
Uh-huh. Ingeniero, igualmente hay que tener un respaldo, sí, por si falta. ¿Ese respaldo va a ser el de la energía térmica? Porque el de la regasificadora por ahora está parado.
Bueno, está entreverando dos cosas que son bien diferentes. Una cosa es, el sistema uruguayo necesita todo. Necesita la hidráulica que tenemos, necesita las energías renovables no convencionales, que son el combustible barato. Sí. Pero para poder optimizar todo eso necesitamos máquinas que en una situación de sequía o una situación de seca de viento o de sol, puede ser en la noche que no haya viento, tener que garantizar el abastecimiento. Y para eso tenemos dos instrumentos. Las máquinas que llamamos térmicas, que se prenden con combustible fósil, y lo que puede ser las interconexiones. Uh-huh. Y después, si esas máquinas funcionan con gas o funcionan con gasoil, es un tema absolutamente independiente. El Uruguay, sea con gas o sea con gasoil, necesita tener máquinas térmicas, porque es lo que nos permite incluso optimizar el agua. Nos animamos a usar el agua hasta el fondo del lago, pensando que va a venir una lluvia que está pronosticada, porque si después no viene, tenemos el respaldo asegurado.
Usted decía recién, hasta hace un tiempo se discutía todo esto de la energía eólica, etcétera, etcétera. El otro día, hace pocos días, estuvo acá Ramón Méndez Galán, que jugó un papel muy importante en todo esto.
¿Cómo no?
Y decía que la política energética fue posible antes que nada porque hubo un acuerdo del sistema político.
Sí,
¿esto fue así?
Es un acuerdo más que el sistema político, es más que eso, porque es incluso el sistema académico. Hubo una coincidencia de que efectivamente, y cualquier estudio de planificación que se hace hoy, con todas las hipótesis habidas y que se puede poner arriba sobre la mesa, muestran que el combustible de futuro son las energías eólica y solar. Y eso es tan fácil como ver que hoy, en el mundo, si uno mira los valores medios con que se puede comprar el balde de energía eólica solar, es del orden de $50. Y si uno mira el combustible con combustible fósil, con el mejor, pongamos con gas, y agarremos un ciclo combinado, que es lo más eficiente de lo eficiente, el variable son $53. Por tanto, no hay que hacer mucha magia de cuentas para mostrar que el combustible barato son las energías renovables no convencionales, y evidentemente después uno tiene que garantizar el abastecimiento jugando con esos respaldos, porque el costo grande en el sistema energético es la energía, no es tanto la potencia, no es tanto la construcción o la infraestructura, que evidentemente son números importantes, pero a lo largo de la vida lo que importa es la energía y no tanto el fierro. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna duda que eso era así. Y eso, como le decía, fue un acuerdo multipartidario, pero también es un acuerdo con la academia. Es algo que no se discute hoy en día.
Claro. UTE como empresa pública es una empresa de todos los uruguayos. Y todos los uruguayos esperamos que las empresas públicas no pierdan dinero, que den ganancias. En el último ejercicio, UTE tuvo ganancias por más de $400 millones.
404.
¿No? 404, exactamente. Y volcó parte de esas ganancias a rentas generales.
Sí, efectivamente, todos los años es parte de nuestra contribución al Estado. Para eso las empresas públicas, además de cumplir un servicio, evidentemente esencial, hoy la energía eléctrica, ella más que un servicio es un derecho, también las empresas tienen una parte de contribución al Estado para hacer las políticas públicas.
Claro. Sin embargo, digamos, todas estas ganancias no implicaron una rebaja en la tarifa eléctrica para el consumidor.
Nosotros ya hemos mostrado con números que efectivamente las empresas, además de hacer su rol, tienen la contribución al Estado, pero en el contexto en el cual estamos, incluso haciendo una fuerte aporte, digamos, como usted menciona, a las cuentas del Estado, hemos logrado por lo menos bajar respecto a la inflación. Si uno mira del 1 de enero del 2010, en el cual casualmente es el momento en que empezó a bajar los costos asociados con las reestructuras que se venían, y mira hoy, la energía sale un 16% menos en términos relativos, que se puede hacer 16 más.
16 menos que en el 2010.
Que el 1 de enero. O sea, uno mira el 1 de enero de 2010, mira el costo de vida IPC, es una horizontal, y mira la tarifa eléctrica, bajó un 16%.
Eso para la gente, para el público.
Para la gente.
Para el consumidor. Para la
gente. Y no podría
haber
bajado más.
Hay algunos sectores que ha bajado más, en lo que son las tarifas sociales, ha bajado sensiblemente más. De hecho, llevan 2 años consecutivos que no se aplica ajuste en ese segmento. Eso fue discutido con el propio presidente de la República, digamos, que entendió que ahí había un tema, porque estamos en un proceso de regularización y de inclusión que requiere, digamos, una mirada específica, y bueno, en eso estamos trabajando. Y si se puede más o menos, nosotros estamos trabajando en lo que podemos trabajar, trabajamos en lo que es la productividad, lo que es la mejora de los procesos, bajar los costos. Esa es la parte que tenemos que hacer empresarialmente. Mm. Después, los grandes números de la macroeconomía la define el Poder Ejecutivo.
Claro. ¿Cuánta gente consume energía eléctrica y no paga? ¿Cuántos colgados hay del sistema?
Nosotros tenemos un escenario que venimos tratando de controlar. Evidentemente es un trabajo duro, es un cambio cultural, pero podemos decir que hay del orden de unos 70.000 familias que hoy están en una situación que, fruto de la situación socioeconómica...
70.000 familias.
Familias
70.000 hogares, digamos.
De 1 millón de hogares que tenemos en el Uruguay, ¿no? Estamos hablando de un número que uno lo mira, parece muy grande, pero en términos relativos es muy chico. De cualquier forma, lo estamos gestionando con muchísimo focalización.
Digamos. Y digamos, eso que lo financiamos, lo que pagamos, la tarifa...
Y eso lo está financiando toda la demanda, así como toda la demanda financia la electrificación rural, que también es un subsidio que se está haciendo explícito de los lugares densamente poblados a los lugares en los cuales, digamos, esa situación no se da, ¿no?
¿Y qué va a hacer UTE para que los que están colgados al sistema empiecen a pagar la tarifa?
No es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos en un plan de regularización desde siempre, pero en el 2011 el directorio de UTE acordó un plan de inclusión en contexto crítico de reducción de pérdidas. Venimos trabajando y simplemente mostrando números. Hace unos años hacíamos 1.000 regularizaciones por año. Hace dos años fueron 1.500. El año pasado fueron 3.500. Este año vamos a hacer 4.500. Estamos trabajando.
Faltan como 60.000.
El tema es que no es solo un tema de energía eléctrica. El tema eléctrico, si vamos al caso, es un tema subsidiario o secundario. Acá es un tema de vivienda, de empleo. Es un tema social que lo estamos en conjunto trabajando. De hecho, nosotros no podríamos casi movernos en el territorio sin estar con el Mides, sin estar trabajando, digamos, con las organizaciones sociales. Estamos trabajando en canasta energética con el Ministerio de Industria y otros ministerios, con el Ministerio de Vivienda. Esto hay que verlo con las intendencias, gobiernos departamentales. Esto es un trabajo en equipo, conoce, digamos, todos los que estamos en el territorio estamos tratando de revertir esa situación de un conjunto de conciudadanos que están en una situación, la peor situación.
Pero hay una decisión política, digamos, de hecho, de ser más tolerantes y con esta gente que no puede acceder, pagar y dejar que esto ocurra.
Pero esto está ocurriendo en todos los órdenes sociales. ¿O qué vamos? ¿En los lugares donde hay asentamientos vamos con la Caterpillar? No, estamos tratando de buscar condiciones de vivienda. Eso incluye, digamos, tener agua, eso incluye tener energía. Estamos siendo tolerantes justamente porque son conciudadanos que tenemos que darle la vuelta. No es culpa de ellos haber nacido en una situación pobre. Es parte de la sociedad tratar de ver cómo gestionar eso. Lo estamos gestionando. Y estamos tratando de generar patrones de obligaciones y derechos y obligaciones. Y en ese sentido, para nosotros es vital que se organicen los barrios, que con una comisión vecinal, que nos reclame. Entonces nosotros, a quien nos reclama, después nosotros nos organizamos y en ese pacto que se hace de brindar un servicio pero asumir responsabilidades, vamos avanzando en algo que es un cambio cultural. La salida del 2002, de la última crisis, los números eran muchísimo peores. Y venimos a paso firme, tratando de revertir una situación que había llegado a situaciones realmente críticas, ¿no?
Claro. Robar energía, digamos, ¿no es un delito?
Nosotros, cuando gestionamos todo este tema de robo de energía, tenemos básicamente dos vertientes. El que tiene que ver con esa situación crítica desde el punto de vista social, lo tratamos de proteger de la otra situación, que es el robo de energía, que uno no tiene ninguna evidencia objetiva de que haya una situación crítica social que pueda, digamos, de alguna forma albergar esa situación. Y hacemos las denuncias en la justicia. Es verdad que después se llenan habitaciones enteras de las denuncias que se presentan, se van procesando. Al final del año hay una serie de procesamientos, pero, digamos, le puedo asegurar que se hacen muchas denuncias.
Casaravilla, recién Mauricio mencionaba el tema de la regasificadora. Hay una comisión investigadora, si no me equivoco, usted estuvo por allí.
Estuvimos hace un par de semanas.
Y usted dijo algo que han dicho otros, ¿no? Que el interés de Argentina, la participación de Argentina como cliente, es decisivo para que este emprendimiento por lo menos empate los números o por lo menos sea... Las reuniones que ha tenido el presidente Vázquez, incluso con Macri, no han sido muy auspiciosas en ese sentido. Sin la Argentina es un proyecto inviable.
Hoy, si uno hace las cuentas, la mejor cuenta que puede hacer, en su momento, cuando UTE tuvo que tomar la resolución, desde el punto de vista país era claro que las cuentas cerraban. Desde el punto de vista UTE, repito, desde el punto de vista país, si uno hacía las cuentas, eso es un informe del Ministerio de Industria, en su momento, desde el punto de vista país, las cuentas cerraban. Con las hipótesis de aquel momento, sin Argentina. Desde el punto de vista de UTE, teniendo en cuenta que tenía que hacerse cargo del 90% de la infraestructura, nuestros técnicos nos dijeron cómo eran los números, y en esos números incluían una exportación argentina, conservadora, pero la incluía. Y ahí es donde empataban los números. Por tanto, esa era la situación hace unos años atrás. Hoy, con muchas cosas que han cambiado en el mundo, y en particular en Uruguay y la región, hoy podemos decir que si Argentina no está interesada, y cuando decimos Argentina, en realidad no es que es una persona o una entelequia, estamos hablando de que el mercado argentino, o sea, las necesidades de gas, se plasmen en hechos reales. Si eso no se da, evidentemente no tenemos volumen de negocio como para financiar una regasificadora en este momento. Y eso es lo que se está buscando, es lo que está trabajando la empresa que hoy tiene la llave en eso, que es Shell. que es público y conocido, hasta junio tiene tiempo para traer su propuesta, y en eso estamos.
Gasallago, bueno, lo conforman UTE y ANCAP. ¿Se está de alguna manera desmantelando Gasallago, reduciendo Gasallago?
Nosotros, en el contexto que estamos esperando la definición de cómo va a seguir el proyecto, estamos todo el tiempo ajustando lo que es el funcionamiento. En su momento tenía poco personal, después en los momentos más de más trabajo se aumentó el personal, ahora estamos en un proceso de reducción de personal en función de que lo que estamos haciendo es manteniendo los activos que hoy tenemos, a los efectos de que en el escenario futuro eso esté en condiciones para poder ser reutilizado. En ese sentido, hemos hecho algunos despidos, hemos hecho algunas personas seguro de paro, hemos ajustado los gastos al mínimo necesario, pero en realidad siempre se hace así. No, uno no es que porque esté un proyecto activo o esté un proyecto en remisión, uno va a gastar más o menos. Lo que gasta es lo que corresponde en cada momento.
Gasallago y todo este tema ha generado mucha polémica. Más allá de lo que usted ha dicho, ¿qué pasa en el futuro con esto?
Estamos trabajando para... Acá hay un objetivo nacional y está en el acuerdo multipartidario. Estaría bueno tener gas en el país. No una regasificadora, gas. O sea, lo que estaría bueno es tener gas para el sector industrial, para el sector residencial y para el sector eléctrico, entre quemar gasoil en las máquinas o quemar gas, está mucho mejor quemar gas. Y desde el punto de medio ambiente ni se discute. Entonces, es un tema que es un objetivo nacional. El tema es cuándo y cómo lo logramos. Entonces, hoy lo que estamos es en función de un proceso que es público y conocido, cómo terminó, con una empresa que quebró, eso generó una rescisión, cobramos una garantía de 100 millones de dólares, que es lo que estaba previsto en el contrato. Bueno, y ahora estamos viendo cuál es la siguiente etapa. En esa siguiente etapa estamos tratando de lograr que las cosas pasen con cariño, poniéndole toda la atención que merece el tema, tratando de ayudar a quien tiene que tomar la decisión. Evidentemente, las discusiones están prosperando y, bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Hoy no podemos definir nada, no podemos... Podemos hacer miles de números y mostrar, pero eso es hacer futurología. Vamos a esperar, la realidad nos va a indicar cuál va a ser la
también solución. En un momento un proyecto importante era la interconexión con Brasil, ¿no? Si no me equivoco. Y creo que eso técnicamente está pronto, pero ¿qué pasa con eso?
Y bueno, como toda interconexión, esperan su momento. La primera interconexión que hicimos estuvo 2 años sin operar y el año que lo operamos recuperamos toda la plata y mucho más.
Es un tema de mercado también, por ahora el mercado brasileño.
Es un tema de mercado, es un tema de Brasil. Ahora Brasil, el sur de Brasil, está teniendo costos superiores a lo que nosotros podemos ofrecer en energía y en una de esas la racionalidad vuelve al mundo y empiezan a comprar energía. Pero eso, evidentemente, el barrio está complicado, estamos tratando de encontrar esas ventanas de oportunidad. Ahora, lo que sí es seguro es que si no tenemos las infraestructuras, nunca las tendríamos. Pero fíjese que la interconexión, el año pasado y este año, 2 veces la usamos en momentos que teníamos que hacer cierta operativa de la red y estuvimos trayendo energía de Brasil y con eso nos permitió hacer cosas que si no podríamos haber hecho. También las interconexiones son garantía de suministro, porque los países, más allá de los temas comerciales y la experiencia que tenemos con Argentina y ahora con Brasil, es que cuando se necesitan los sistemas, se apoya mutuamente.
Ingeniero, en el gran apagón del año pasado se responsabilizó a Caranchos de haber construido nidos allí en el tendido eléctrico y de haber ocasionado aquel gran problema. ¿Fue efectivamente así? ¿UTE investigó cuál... ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fueron los Caranchos?
Mire, digamos, tengo la foto de lo que era el nido donde colgaban los alambres pastores que llevan las aves a su nido. Son nidos que a veces son de dimensiones de metros por metros. Sacamos 3.000 nidos por año de las líneas de alta tensión. Tenemos 12.000 torres, vamos 2 veces por año a sacar nidos. Eso es una realidad. En los años 80 la mayor exterminación de águilas del Uruguay era porque le dábamos armas a los funcionarios de UTE para que mataran las águilas. Eso es un disparate, ¿no? Hoy lo que hacemos es gestionarlo. Incluso ni con cetrería se lo soluciona porque uno saca... cetrería es poner halcones para... Bueno, eso logra en esta torre no, pero en la de al lado va. Entonces es un tema que se gestiona. Hay varias aves que hacen nido en las torres y eso se gestiona. Tenemos que ir, bajarlos... Y el equilibrio es trabajar mucho y tenerlo en cuenta que eso puede pasar.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradecemos al presidente de UTE, al ingeniero Gonzalo Casaravilla, que nos haya acompañado esta mañana. Muy amable.
No, gracias a ustedes. Es parte de nuestra responsabilidad explicar qué hacemos, por qué. Estamos a las órdenes.
Muy bien, muchas gracias.
Con la vocación diaria de conocer, comprender.